RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Hola mundo, dijo Stephenie Meyer. Él suspiró, las nubes las puedo manejar, pero no puedo luchar contra un eclipse. Con esto empezamos, Rey de 5.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, eyes so wide beneath your head. Coat worn blacker than the sun, shook your head like strummers strum. Stood like soldiers in a land, heard the bells of midnight.
Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en directo en Radio 5 Todo Noticias. Esto es Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Y aquí estamos dos catetos, pues así, de lunes, 8 de abril 2024. Yo soy Santi García Cremades, matemático, divulgador. Un cateto, como podéis comprobar cada semana. Y aquí tenemos a Elena Jornet a los mandos, otra cateta, que gracias a vosotros no nos quedamos aquí dos catetos hablando entre nosotros. No, hacemos una hipotenusa, trazamos un triángulo rectángulo completo con su ángulo recto y todo esto que se puede aplicar al teorema de Pitágoras, y ahí tenemos raíz de 5. Hoy estamos ante un mundo de anomalías. Estamos en, por ejemplo, para decir algo que hemos podido celebrar este fin de semana. Esto es una celebración nacional, no solamente de los vascos y ni de los de Athletic de Bilbao. El Athletic de Bilbao ha ganado, ha ganado la Copa del Rey. Hace 40 años no la ganaba y estamos aquí de celebration, porque hay que celebrarlo. Es un equipo que une pasiones y ha demostrado pues un año bastante anómalo para ellos. Hace 40 años, ¿eh? ¿No suena esta frase de esto no ocurrirá hasta dentro de...? Pues se decía, había una premisa que era que un título cada década, decían de los leoneses, los leones del Athletic de Bilbao. Pues no, ahora resulta que ha sido la Copa del Rey, que era su Copa Estrella, su título más frecuente, la moda para los estadísticos. Pues resulta que no ocurría hace 40 años, ¿qué os parece? Pues esto también ocurre con los eclipses, ¿eh? Y estamos en eso. Un eclipse ya sabéis que es un fenómeno que se produce cuando un planeta o, por ejemplo, un satélite se interpone en el camino de la luz del Sol. Si tenemos... No hablemos todavía del problema de los tres cuerpos, que sé que muchos lo estáis pensando, esta revolución. La semana que viene hablaremos del problema de los tres cuerpos, que es muy matemático, pero concretamente en estos tres cuerpos, vamos a decir Tierra, Luna y Sol, que son los nuestros, pues cuando tenemos un planeta, un satélite como la Luna y una estrella como el Sol, resulta que hay una cosa que ocurre, que es que el satélite da vueltas alrededor del planeta. Por tanto, alguna vez se puede alinear con respecto a la estrella, que está más lejos. Entonces, si tenemos Tierra en esta dirección, Tierra, satélite, que es la Luna, y estrella, que es el Sol, pues tenemos un eclipse. Y puede ocurrir lo contrario, que tenemos primero el satélite, la Luna en este caso, después la Tierra y después el Sol. Pues vamos a hablar de eclipses lunares y solares. Y es que hoy, en estos momentos de hecho, estamos ante un eclipse solar, que en España, lamentablemente por la calima, no se va a poder observar, no vamos a poder disfrutar, pero estamos ante un acontecimiento astronómico que ocurre. Este ocurre muy pocas veces. El solar ocurre cada año y medio, no es nunca periódico, porque las órbitas no son evidentes. Véase el problema de los tres cuerpos la semana que viene. Pero bueno, hablando de anomalías, hoy el programa lo dedicamos a romper algoritmos, que me gusta a mí decir, pero vamos a dedicarlo a las anomalías. Y es que una anomalía es muy interesante para la ciencia. ¿Qué es una anomalía? Pues es un fenómeno, según sostiene Kuhn, ese Kuhn, en las revoluciones científicas se caracteriza como un desajuste entre la teoría y la naturaleza. Y es la causa de que se abandone la ciencia normal para dar paso a la ciencia revolucionaria. Una teoría tradicional o un paradigma viejo debe dar paso a una nueva teoría o a un nuevo paradigma. Cuando éste sea capaz de explicar todo lo que el antiguo paradigma explicaba, más algunos, por lo menos, de los enigmas que el antiguo paradigma no explicaba. Es decir, cuando algo se queda obsoleto o digamos que hay una incongruencia, y esto en la ciencia ha ocurrido. Vamos a hablar de ello. Pero antes que nada, quiero que hablemos de literatura, de libros, de un estreno de una novela que viene en 9 días, 17 de abril, y es la última novela de un amigo del programa, Claudio Cerdán. Es autor de novela negra, en este caso también es algo de terror, ha mezclado el terror y la novela negra, y se llama, en la nueva novela, Un hombre sin rostro. Escuchamos a Claudio.
Hola, me llamo Claudio Cerdán y os quiero presentar mi libro. Se llama El hombre sin rostro, sale a la venta el próximo 17 de abril con la editorial Destino. No es de matemáticas, pero al ser una novela negra tiene muchas incógnitas. Y bueno, hablando de anomalías, quizá lo más extraño, lo que más os sorprenda, es que sí, en efecto, es un libro que transcurre íntegramente en la región de Murcia. Puede ser la más desconocida de España a estas alturas. Quizá Santiago Cremades, ilustre murciano, nos pueda ilustrar.
Ilustre murciano nos va a ilustrar, nos va a iluminar, a lo mejor de matemáticas. Pero aquí con Claudio Cerdán vais a disfrutar y a lo mejor os vais a aterrorizar, porque es una novela que ya hablaremos más de ella, Un hombre sin rostro. Una novela que, como dice, transcurre íntegramente en la región de Murcia, pero hay un montón de... Ahí vais a ver lugares geográficos, esquinas, rincones, recónditos de la región, pero sobre todo vais a ver una historia donde viviremos esas anomalías, que no es más que a veces las cosas que nos sorprenden de la vida, las paradojas que decían los antiguos griegos, estas cosas, pues lo disfrutaremos más adelante. Pero yo quiero hoy que nos sorprendamos con lo más cotidiano, y es que la CNN hizo un monográfico sobre el agua, que quiero que lo disfrutemos un poquito entre todos. Es las anomalías que nos ofrece algo tan cotidiano como el agua. Sí, sí.
El agua. Quizás no te diste cuenta, pero es probablemente la sustancia más extraña del universo. Esta es la explicación. Cada molécula de agua que hay en la Tierra, o en ti, o en cualquier otro ser vivo, ha existido durante miles de millones de años. Después de llegar a la Tierra, el agua ha estado circulando a través de rocas, aire, animales y plantas continuamente. Cada molécula pasó por un viaje increíble antes de llegar a ti. En algún momento, el agua de tu cuerpo estuvo dentro de dinosaurios, bacterias, océanos, tormentas, los casquetes polares y muchos otros sitios. Toda el agua de la Tierra vino de fuera del planeta. Ahora son algo cotidiano, pero los océanos se formaron cientos de millones de años después de que lo hiciese la Tierra. El agua llegó con asteroides y cometas, objetos venidos del borde de nuestro sistema solar. Eran lo que quedó de grandes nubes de polvo y roca, que no se convirtieron en planetas. Ese es el origen de toda el agua que hay en la Tierra. El agua no sigue las reglas normales de la química. Para empezar, ni siquiera debería ser líquida. La molécula del agua se compone de dos elementos muy ligeros, hidrógeno y oxígeno. Y con las temperaturas y presiones de la superficie de la Tierra, las reglas de la química dicen que el agua debería ser un gas. Y al contrario de cualquier otro químico, el agua se expande cuando se congela. Por eso, el hielo flota en el agua. Lo vemos como algo normal, pero detente un segundo a pensar cómo de raro es eso. Con el tiempo, este comportamiento raro ha sido muy útil. Al aislar el agua de debajo, el hielo permitió que formas complejas de vida sobrevivieran y evolucionaran, pese a las varias glaciaciones que helaron la superficie de la Tierra.
Hablemos de anomalías como la del agua. A mí siempre me ha fascinado lo que comentaban, que el agua sólida flota en el agua líquida, es decir, es menos densa en sólido que en líquido. Solamente el agua tiene esta peculiaridad, y hay cosas que nos sorprenden del agua y aún hay que descubrir, algo tan cotidiano y tan sorprendente a la vez. Hablemos de esto y de las sorpresas que nos ofrece la vida. Hoy nos vamos al eclipse solar.
Yeah.
hacer nuestro viaje en el tiempo que hacemos cada semana, pero hoy es un viaje en el tiempo al presente, que eso también es un viaje, ¿eh? Que el presente es un continuo viaje, la Tierra, el Sol, los planetas, el sistema solar y la galaxia nuestra, en la Vía Láctea se está moviendo continuamente, estamos haciendo un viaje constante y no nos damos cuenta, puesto que no cambia la aceleración, la velocidad es muy alta, muy elevada, pero la aceleración no cambia, por tanto no sentimos, y por eso a los negacionistas y a los terraplanistas, por eso no nos vamos de la Tierra disparados. Hoy estamos ante un eclipse solar total. Cuando es solar, quiere decir que la Luna es la que se mete en medio. Estamos en una zona de día y resulta que el Sol se va a oscurecer, que se le llama. Es decir, la Luna va a interceder en esa trayectoria. Pero una pregunta muy de niños pequeños, que es muy inteligente, ¿eh? ¿Qué es más grande, la Luna o yo? Porque dices, si yo me cojo así con los dedos y tú me ves a mí y me pones así una marca de dedos, ¿sabes cuánto mido yo? Desde tu ojo hasta yo. Dices, pues un cachito así con los dedos, dicen los niños. Pues unos 3 centímetros. Tú mides 3 centímetros según mi ojo. ¿Y la Luna cuánto mide? Y hacen así, dice, uy, pues un centímetro. Es más pequeña la Luna que tú, por tanto. Esto es cuestión de perspectiva, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar de por qué hay un eclipse solar, en este caso total. Es decir, ¿cómo puede ser que desaparezca completamente el Sol si la Luna es más pequeña? De hecho, mucho más pequeña. Exactamente mucho más pequeña, que nos gusta decir aquí. Bueno, pues precisamente porque la Luna está mucho más cerca de lo que está el Sol. Es muy evidente, pero es exactamente la misma idea que a un niño hay que explicar para explicar las distancias y esas perspectivas. La Luna se mete en medio del camino, ese alineamiento Tierra-Luna-Sol. Y además se mete en medio con un ángulo casi completo, es decir, con un ángulo perfecto, es decir, un alineamiento casi perfecto. Y digo casi porque como todo se mueve sin parar, esto se va a ver bastante bien. Se dice total, cuando el Sol desaparece, aunque sea unos segundos completamente, pues el eclipse comenzará en el Océano Pacífico y cruzará el suroeste de los Estados Unidos, desde Oregón hasta Texas. Después continuará hasta México. Después Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil. Vamos a conectar con N+, que están en directo retransmitiendo este eclipse desde México. A ver si los compañeros de N+, nos pueden dar algunos sonidos del eclipse solar.
Evidente, por el tiempo tan corto también que se va a dar, ¿no? Y que va a ser parcial en la Ciudad de México, ¿no?
Gracias, Alberto. Bueno, debo decirte que aquí atrás están las avestruces. También por ahí, si tenemos suerte, veremos alguna jirafa. Hemos visto una pareja de avestruces. Y también, por ejemplo, hay una tortuga de orejas rojas un poquito más a la izquierda. Javi, a ver si nos las puedes mostrar, a Javier Ramírez.
Abajo. Están haciendo una retransmisión en directo durante horas para vivir, de alguna manera, a los que no podemos. En este caso, ya digo, en España teníamos ilusión. En Canarias se veía ver también casi completamente. Y no ha podido ser por la temperatura, la calima. Ya sabéis que la calima cada vez es más frecuente por el cambio climático, pues la calima va a evitar que podamos tener esa percepción del cielo. La mejor forma de ver un eclipse es a través de lentes especiales o bien instrumentos ópticos como telescopios, binoculares con filtros solares previamente instalados. De otra forma, mirar directamente al sol o hacerlo sin la protección adecuada puede provocar lesiones oculares temporales o permanentes. Así que mucho ojo con esto de los eclipses. Siempre ha sido un momento... Un eclipse solar o lunar ha sido un momento excepcional en la historia de la humanidad. Sabéis que en la Edad Media se estudiaba las ciencias y las letras por separado. Ya tenían esta idea de letras-ciencias. No era tan clara como ahora, que ahora hay mucha más polaridad. Pero antes era quadrivium y trivium. Quadrivium era aritmética, geometría, hasta ahí toda matemática. Y después estaba la música, como una aplicación de las matemáticas, y por último la astronomía, como otra aplicación de las matemáticas. ¿Cómo mirar al cielo? ¿Cómo dividir el cielo? Pues, por la pregunta de cómo dividir el cielo, contamos ahora con esta anomalía, con esta cosa tan rara, que contamos el tiempo de 60 a 60. Y contamos los ángulos de 360 a 360. Si queréis en radianes, con pis. 2 pis es una vuelta entera al círculo. Pues 360 grados es una vuelta entera al círculo. El cielo, si hacemos un mapa del cielo, se mide en ángulos. Y 180 es la mitad. Digamos, toda la perspectiva que tenemos en el hemisferio norte. Y otros 180 serán lo que ve el hemisferio sur. El cielo es algo muy complejo y muy matemático. Y por supuesto ha ofrecido muchas anomalías a lo largo de la historia. Y por eso quiero que hablemos de estas cosas, de las anomalías. Porque una anomalía nos descubre un experimento, nos descubre una nueva ciencia, como hemos dicho antes, una revolución científica. Y es que ahora mismo estamos viviendo revoluciones científicas sin parar. Estamos viviendo, por ejemplo, el mundo de la inteligencia artificial, el ChatGPT. Y ha habido estas Navidades una idea, que ya sabéis que aquí hablamos de la lotería de Navidad, probabilidades. Pues resulta que el ChatGPT hizo una jugada de adivino. Yo directamente hablé con el ChatGPT y le dije que era un cuñado. Que, ¿cómo qué es eso de decir el número de la lotería va a ser este? Esto es jugar a ser cuñado, puesto que la ciencia y el sentido común también, que van de la mano, nos dice que las bolas no tienen memoria, da igual la estadística, da igual lo que tú estudies sobre el histórico de números en la lotería, puesto que no hay memoria. Así que yo le dije a ChatGPT, arrepiéntete por favor, pide perdón públicamente, y tenemos aquí sus disculpas públicas del ChatGPT.
Hola. Jajaja, llámame cuñado con confianza. La verdad es que no tengo la capacidad de predecir números de lotería ni ninguna información sobre los resultados futuros. Mi respuesta fue una simulación creativa basada en la información. Buena suerte.
Hoy no vamos a tener a Vallesana, que está en un evento que no es una anomalía, que es un evento muy presente. La semana pasada hablamos de anomalías, de estos eventos. Deberían ser anomalías, pero la verdad es que son más frecuentes de lo que queremos, que son lo que dijimos que eran All Mal Panel, que eran paneles con todo hombres en ciencia. Y aquí ahora mismo está ella en un evento de la Real Sociedad Matemática Española, donde presentan varios libros y van a presentar varias charlas. Está Adolfo Quirós, amigo del programa, Anabel Forte, Vallesana para nosotros, Lola Morales, y la bienvenida la dan la presidenta de la RESME, de la Red Social Matemática Española, Eva Gallardo, y el rector de la Universidad de Nebrija, José Muñiz. Y ahí está Ana. De hecho, hay una musiquita que suena ahí. Ana está en directo, que nos manda un sonido de dónde estará Ana. A ver. Vale, esta es la sorpresa musical que aparece aquí en el programa de la RESME. También la música con las matemáticas unidas. Bueno, vamos a hablar de anomalías. Si hablamos de anomalías, tenemos que irnos a la historia, a pensar en, por ejemplo, principios del siglo XX. La cuántica. La cuántica era una anomalía para la física. Resulta que Niels Bohr decía que la cuántica era un hecho, y el propio Einstein decía que no, que rompía con la física, que rompía con muchos principios de la física. Incluso el propio Einstein, cuando llegó con su relatividad, era una idea revolucionaria para la física mecánica, que era la de Newton. Muchos decían, entonces, si lo de la velocidad de la luz es una constante y todo es relativo, que es la idea, entonces esto de la gravedad que hacía Newton y todos los movimientos de lanzamiento de proyectiles y las fuerzas, acción-reacción y todo esto, si todo es relativo, la acción-reacción también será relativa. A ver, nada se rompe en la ciencia. Cuando algo está demostrado, normalmente le falta contexto. O sea, que en un contexto sigue funcionando. Y es que la física mecánica de Newton seguirá funcionando siempre, siempre dentro de la Tierra. Einstein dio un salto más astronómico, más allá. Y hablamos de leyes que funcionan en el universo. La física es la ciencia del universo, al fin y al cabo. Y cuando hablamos de cuántica, hablamos de lo atómico. Lo atómico funciona diferente a lo mecánico, es decir, a lo macro. Lo micro y lo macro funcionan muy diferente en la física, y eso es muy interesante. Pero es que hasta en matemáticas, que entenderéis que cuando decimos que 2 más 2 son 4, es una idea perfecta, exacta, incuestionable, pues en el siglo XX llegó una idea, el teorema de incompletitud de Gödel. Buah, eso nos pusimos a temblar, como la canción aquí, la música de fondo nos pone a temblar ahora a nosotros. Pues el teorema de incompletitud nos decía que las matemáticas eran incompletas. Pero vamos a ver, ¿pero cómo puede ser eso? ¿Cómo que son incompletas si se han estudiado siempre como algo perfecto y cerradísimo? Resulta que no es un teorema solamente, son varios teoremas de incompletitud y son dos concretamente de lógica matemática demostrados por Kurt Gödel en 1931. Hizo temblar a la comunidad matemática y te dice que las proposiciones son indecidibles en ciertas teorías aritméticas. Indecidibles. O sea, que hablamos de cosas que no se pueden ni siquiera decidir. No se pueden decir si son falsas o verdaderas. Algo que no se sabe si es verdad o es falso en matemáticas. Y esto hizo temblar, hizo una revolución en la matemática, pero no os asustéis, que lo que se demuestra es consistente. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay a veces algunos axiomas que pueden ser redundantes y llegan a argumentos cerrados o circulares que vienen a decir lo mismo que el axioma. Por tanto, no han demostrado nada nuevo. Y esto es muy, muy interesante en la lógica matemática. Bueno, anomalías tenemos en el día a día. Antes se decían paradojas. A mí me gusta, aquí, hablando del ChatGPT, hablar de romper algoritmos. Así que, cuando estéis en vuestro día a día, pensad en la tecnología, en lo que os rodea. Y sobre todo, pensad en romper lo que os rodea. No quiero que seáis unos punkis. Solamente quiero que rompáis vuestra burbuja. Estamos metidos en algoritmos y de algoritmo hay que salir. Seguimos por inducción N+1. Adiós, soy Santi García Cremades, raíz de 5.